Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartirles con mucho gusto en este horario una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes en la muy amplia agenda informativa de este jueves 19 de mayo. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Por supuesto, los invitamos desde ahora a que nos contacten en las redes sociales. Le enviamos un saludo a todas las personas que nos acompañan desde la zona metropolitana a través del 104.3 FM, igualmente un saludo al resto de Jalisco que nos escucha en las localidades donde llega la red Radio Universidad de Guadalajara, y saludos a las personas que nos acompañan desde otras latitudes a través de las posibilidades de las redes sociales. Transmitimos ese espacio también en vivo en Facebook Live y en Twitter. Vamos a comentarles varios asuntos en esta tarde. Vamos a partir el día de hoy con un resumen relacionado con la crisis en torno a personas desaparecidas, y esto porque hay varias informaciones amargas. Por una parte, ayer se realizó, le comentábamos, esta marcha exigiendo la localización del maestro Rafael Omar Verástegui. Alrededor de 200 personas se congregaron ahí en torno a la glorieta de los y las desaparecidos. Afortunadamente fue localizado este maestro. Esa es la buena noticia del día, aunque, ojo, todavía no está muy claro qué ocurrió. Aparentemente, según versiones extraoficiales, los captores lo liberaron en algún punto cercano a Ciudad Guzmán. Le vamos a comentar los detalles de esto, también de una oleada de desapariciones que están ocurriendo allá en Mazamitla en las últimas semanas, un punto donde se han producido varias balaceras y episodios de violencia en las últimas semanas. En uno de esos casos, hay que recordar el del primero de mayo de este año, gravísimo ahí, de la balacera esa que sacudió a esa localidad y a todo Jalisco, donde resultaron 3 personas muertas. Hay más detalles de una de las víctimas. Hay que recordar que inmediatamente después el gobierno aseguró que las 3 víctimas eran parte de la delincuencia organizada. Salen más detalles de la vida del chef que fue asesinado, e incluso estando en manos de los captores, mandó mensajes por teléfono suplicando que enviaran a la Guardia Nacional o al Ejército para rescatarlos. Vamos a hablar de otros asuntos también. Vamos a darle un seguimiento a la otra crisis sanitaria por el coronavirus, que, por cierto, varios casos graves reportados en escuelas acá en Jalisco, en una escuela en particular, 66 casos confirmados. Pero vamos a tener un contacto con un especialista para ver qué está ocurriendo a nivel nacional e internacional. Y en la segunda parte del programa vamos a tener un contacto acá en Zapopan con Sofía Herrera, del Comité Salva Bosque el Nixtiquil, que tienen días denunciando una situación sumamente grave. Un terreno que había sido incendiado hace 15 meses, ahora ya tiene permisos para continuar edificando viviendas. Es parte del menú que tenemos en esta tarde. Antes de los detalles, saludo con mucho gusto en el micrófono a Rubén Martín. ¿Cómo está, Rubén?
¿Qué tal, Jesús Estrada? Gusto compartir el micrófono contigo. Muchísimas gracias a todas las personas que nos siguen directamente en la frecuencia modulada al 104.3 FM aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, en las otras emisoras universitarias, también en la transmisión que estamos haciendo directamente a través de la página de medios de la Universidad de Guadalajara, y también pues nos puede seguir a través de la transmisión completamente en vivo que estamos haciendo tanto en Facebook como en Twitter. Muchísimas gracias por estarnos sintonizando. Vamos a esta primera nota. Este jueves, luego de la protesta llevada a cabo por familiares, amigos y compañeros del maestro salesiano Omar Verástegui, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco informó que ya fue localizado. Hasta el momento, las autoridades no han brindado mayores datos sobre las condiciones en las que se encuentra, como el sitio en el que fue localizado o su estado de salud. De manera extraoficial, se supo que el maestro fue abandonado en un cruce carretero cercano a Ciudad Guzmán.
Hay que esperar los detalles esos de qué ocurrió, pero puede ser que haya influido bastante el peso social, la crítica, la protesta. A lo largo de los últimos días se circuló muchísimo la petición de ayuda para localizar a este maestro, y ayer en la tarde se llevó a cabo una protesta exigiendo su pronta ubicación, exigiendo a las autoridades que lo encontraran con vida. La marcha partió de la Plaza de la República y llegó a la Glorieta de las y los Desaparecidos. Según la ficha que fue compartida en las redes, el maestro, que imparte clases de deportes, fue visto por última vez el pasado domingo por el rumbo de la colonia Santa Margarita en Zapopan. Había salido en su vehículo y pues ese fue el último punto donde tuvieron contacto con él.
Bueno, y hay un recuento que hace el diario Mural de las desapariciones que están ocurriendo en Mazamitla en medio de la narcoguerra entre el cártel de Jalisco Nueva Generación y los Pájaros Sierra. Una racha de desapariciones se ha presentado en la zona de Mazamitla. Entre el 21 de abril y el 17 de mayo, la Unidad de Protección Civil y Bomberos ha apoyado en la difusión de al menos 7 casos de personas que son buscadas. 3 víctimas ya fueron localizadas con vida, según reportó la dependencia, pero el resto siguen desaparecidos.
Por lo menos 4 siguen desaparecidos. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, Mazamitla acumula 29 víctimas de desaparición desde el año 2010 a la fecha. En otros 7 municipios que rodean a este pueblo mágico, suman 130 víctimas también de desaparición. Entre las personas desaparecidas están Filiberto y Mariano Valencia, padre e hijo. A ellos se les vio por última vez apenas el lunes en la zona sur de la cabecera municipal. No es posible que se diga que aquí no pasa nada cuando hay desaparecidos en el mismo pueblo. Esto es lo que señaló en una petición de ayuda para compartir oraciones por mi padre y mi hermano. Publicó en Facebook un familiar quejándose justamente de esta insistencia que parece que hay de parte de las autoridades de que todo está en calma, que no ocurre nada, y dice el reclamo: están desapareciendo personas.
En la zona de Mazamitla y sus límites con Michoacán hay una disputa entre los grupos criminales mencionados, lo que desató una masacre el 27 de febrero en San José de Gracia, en Michoacán, y el 1 de mayo en Mazamitla se registró un tiroteo y el asesinato de 3 hombres, entre ellos el chef Christian Leif, quien alcanzó a comunicarse con sus seres queridos todavía cuando estaba detenido. Ayer el gobernador Enrique Alfaro y su homólogo de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, firmaron un convenio con la intención de mejorar la seguridad en la zona. La realidad de Michoacán y de Jalisco es mucho más que un grupo de delincuentes, esto dijo Enrique Alfaro ayer allá en Morelia durante la firma de este convenio.
Vamos a recordar algunas de las víctimas de desaparición recientes allá en Mazamitla. El caso de Filiberto Valencia y Mariano Valencia, padre e hijo, desaparecidos desde el 16 de mayo cuando iban a alimentar un ganado.
También Marco Antonio Chávez Mujica, desaparecido el 11 de mayo cuando iba a casa de un familiar, y Arturo Amaral García, que salió de su casa de su abuelo el 10 de mayo y ya no regresó. Y bueno, en este contexto es una nota muy, muy conmovedora que publica Tania Casillas en el diario Mural, y en ella recoge los últimos mensajes de este chef. Hay que recordar esto, que el gobernador Enrique Alfaro, pues de buenas a primeras, criminalizó nuevamente a las víctimas, dijo que se trataban de bandas del crimen organizado, cuando las evidencias indican que no era así. Eran personas, como en este caso este chef, que iba de visita a Mazamitla, dijo. Mientras estaba de vacaciones, el chef Christian Ley fue secuestrado y asesinado en Mazamitla. Antes de su muerte, pudo enviar un último mensaje de despedida: gracias por ser y estar. Ese fue el último mensaje que Leif, de 41 años, pudo mandar vía WhatsApp a sus seres queridos antes de ser asesinado el pasado 1 de mayo.
Según personas cercanas al chef, quienes solicitaron el anonimato, él les pidió, fíjense, que le avisaran a la Guardia Nacional o al Ejército que unos desconocidos lo tenían retenido. Vamos a citar algunos de los mensajes que pudo enviar por teléfono celular. Dice: casi llegando a las letras, se refiere a Mazamitla, me levantaron. Otro mensaje: van 3 trocas que me cambian. Se desconoce cómo pudo mantener su teléfono durante tanto tiempo, durante el tiempo que estuvo privado de la libertad, pero Cristian también alcanzó a mandar otros mensajes que denotaban su desesperación. Por ejemplo, uno decía: porfa, repórtenme como desaparecido, me tienen levantado, auxilio. Y ya uno de los últimos mensajes ya decía: nos van a matar.
Cristian Leif era viajero, llamaba la atención por sus tatuajes y su barba roja, era emprendedor y apasionado de la gastronomía mexicana, también era efusivo para mostrar su afecto. Él estaba de vacaciones en Mazamitla cuando fue privado de la libertad. En redes sociales, los amigos del hombre conocido como Vikingo lamentaron que estuvo en la hora y el lugar equivocados.
Pudo haber sido cualquier persona, en realidad un turista. Fíjense la relación de los hechos. Fue en la mañana del sábado 30 de abril cuando el chef tomó un autobús en Guadalajara para reunirse con amigos en Mazamitla. Al llegar allá, Paseó por la plaza principal del pueblo mágico, dio una vuelta, compró nieve y se tomó algunas fotos mostrando su personalidad extrovertida.
Aproximadamente a las 2 de la tarde se dirigió a su cabaña, creyó que se podía llegar en autobús o caminando, pero cuando se dio cuenta de que la distancia era extensa y de que el taxi le cobraba 250 pesos, se molestó. Caminó un poco y luego un poblador le ofreció ride hasta la cabaña, sin embargo, él ya había perdido el interés.
Apenas llegó al lugar, el vikingo, como le decían, decidió regresarse a Guadalajara. Estaba de malas y no quería arruinarle el descanso a sus amigos. Decidió caminar hacia la parada del autobús, pues pensó que le ayudaría a sentirse mejor. Después, planeaba volver a la ciudad ya más tranquilo. Sin que sus amigos pudieran convencerlo de quedarse, caminó por la brecha hasta salir a la carretera cuando eran hacia las 4 de la tarde. Apenas su última conexión vía WhatsApp ese día fue una hora más tarde. Al día siguiente, el 1 de mayo, le avisó a varios de sus amigos que lo habían privado de la libertad.
El cuerpo de Cristian fue encontrado junto con otras dos personas en el fraccionamiento Campo Verde. Ese día, el 1 de mayo, hubo un enfrentamiento en el poblado La Estacada, en un punto cercano a la cabecera de Mazamitla. El ruido de la balacera provocó pánico entre los paseantes. Asimismo, ocurrieron 4 narcobloqueos en Mazamitla, Temazul y Concepción de Buenos Aires. Lamentable este caso que demuestra que cualquiera estamos en riesgo de caer en esta espiral de violencia organizada que estamos viviendo en México, en esta guerra informal que no es reconocida por los gobiernos. Bueno, en otra nota, en este caso el diario Milenio, nos cuenta la desesperación de un papá. Estoy desesperado, son las palabras que con lágrimas en los ojos dio Gerson Pérez, papá de Betsabé Pérez Jasso, una joven de 17 años que desapareció el 17 de mayo alrededor de la 1:30 de la tarde cuando se dirigía a su casa, de su casa a su trabajo en una tienda de abarrotes en la colonia Lagos de Oriente de Guadalajara. La joven llevaba a su mascota, un perro de raza chihuahua llamado Terry, no llegó a la tienda y después de un par de horas no contestó más el teléfono.
Es importante porque acaba de ocurrir pues hace pocos días, el 17 de mayo, cuenta el papá. Normalmente ella sale y les avisa a sus hermanas porque yo, como soy su padre soltero, les pregunto, oye, ¿dónde estás? ¿A qué hora se fue? ¿A dónde se fue? Todo eso. Y como no dejó nada ni papel, a veces les dejo un papelito escrito, ya me voy, y esta vez no había nada, explicó el señor Gerson.
Hace 2 años Betsabé fue sometida a una cirugía donde le retiraron 3/4 partes del pulmón derecho. Por esta razón ella salía muy poco de casa, pues esto la hace más vulnerable ante el coronavirus. Tampoco tenía amigos, solo a sus 3 hermanas, refiere su padre, lo cual no le da muchas pistas de su paradero.
Por favor, ayúdenme a encontrar a mi hija, dice el padre. No sé qué pasó, no sé, no me han dicho si alguien se la llevó, si ella se fue, no lo sé. Yo busco en sus redes sociales, no hay nada. Mi hija no es de este comportamiento, no es así. Entonces les hago a su corazón de que si ven, así como si fuera su hija o su hijo, lo desesperado, que me ayuden a encontrarla.
Betsabé tiene una cicatriz en la mejilla izquierda. Cabello castaño largo, de complexión delgada, con 1,62 m de estatura, 17 años, y trae consigo un perrito chihuahua de nombre Terry. Si usted sabe algo sobre el paradero de esta joven, por favor comunicarse al 33-2706-4931. Repito el número telefónico que ofrece para comunicarse con la familia, 33-2706-4931.
Vamos a otro caso. Ayer solo lo comentamos por encima en el resumen, pero creo que es un caso muy grave. Es el caso de la desaparición de Héctor Daniel Flores Fernández, de 19 años de edad, privado ilegalmente de la libertad en su domicilio. Esto fue cerca de la zona de La Minerva, en Guadalajara, hace un año, el 18 de mayo del 2021 a las 6:30 horas de la tarde, cuando un comando que se identificó como parte de la fiscalía ingresó a la casa del joven en la que vivía junto con su pareja, quien estaba embarazada en ese momento. Pero los detalles que se narran en esta nota de NTR son bastante graves, sobre todo las amenazas que ha recibido la familia.
Hace un año, Héctor Daniel Flores Fernández, de 19 años, fue privado ilegalmente de la libertad en su domicilio, ubicado en la zona de La Minerva. El 18 de mayo de 2021 a las 6:30 horas, un comando armado que se identificó como parte de la Fiscalía del Estado ingresó a la casa del joven en la que vivía junto con su pareja, quien estaba embarazada. Por ese motivo, a ella la dejaron en el lugar, pero se llevaron a Dani, como le dicen, de cariño. Al saber lo sucedido, su padre, Héctor Flores González, acudió a la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas a poner la denuncia por desaparición. En la Fiscalía lo primero que le dijeron es que su hijo se lo llevaron al complejo penitenciario de Puente Grande, pero esta versión duró solo unas horas, pues cuando él llegó al penal nadie supo dar información de su hijo y negaron que estuviera ahí.
Desde entonces no hay avances en la investigación. Don Héctor afirmó que a la fecha la Fiscalía Especial solo busca cómo revictimizar e incluso criminalizarlo a él y a su hijo en lugar de encontrarlo. A un año, el único avance que la Fiscalía ha dado a Flores González es que ya dieron con el custodio de Puente Grande, que dio la información de que su hijo estaba ahí, pero nada ha pasado. Esa información apenas se la entregaron el 9 de mayo de este año. al cumplirse un año de vivir en la incertidumbre, don Héctor dijo, o se manifestó, perdón, ayer afuera de la fiscalía, en donde colgó la imagen de su hijo frente a la fachada, cerca de la puerta y acompañado de integrantes del colectivo Luz de Esperanza, conformado por familiares de desaparecidos, encendió velas y exigió a la autoridad que haga su trabajo y busque a su hijo, así como a los miles de desaparecidos. Pero también relató que tuvo que cambiar de domicilio a los 6 meses que desapareció su hijo porque notó actividad extraña en las inmediaciones de lo que era su casa. Camionetas raras, dijo, merodeaban todos los días. Su nuevo domicilio era un secreto, pero ya no lo es. Incluso afirmó que hace unos días sufrió un intento de desaparición el propio padre que está buscando a su hijo. Por encabezar, el colectivo Luz de Esperanza consideró que su labor no le gusta a las autoridades y eso pudiera ser el origen de las intimidaciones. Tras el intento de privación ilegal de la libertad, don Héctor acudió a las instalaciones de la Fiscalía, allá en calle 14, a interponer una denuncia, pero ahí le dijeron que no había delito que perseguir porque el levantón no se concretó. Es decir, según le dijeron, entonces lo intentaron desaparecer, pero como no lo desaparecieron, no hay delito que perseguir. Imagínese usted esa situación, a un padre de un hijo desaparecido que intenta, sufre un intento de desaparición y todavía no está claro el papel de la Fiscalía en todo esto. Ante toda esta respuesta, Flores González informó que ya busca integrarse al mecanismo de protección a periodistas y defensores de los derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, pero aún no se resuelve su solicitud. En esta nota reconoció que la situación le preocupa, pero afirmó que no dejará de buscar nunca a su hijo. Dijo, yo lo único que le pido a Dios es que no me pase nada hasta que encuentre a mi hijo. Gravísima, gravísima también este otro caso que se presenta en Jalisco una vez más con, pues hay dudas sobre la actuación de la Fiscalía del Estado. Y bueno, ya solo le vamos a dejar en redes sociales una nota que publica El Informador, que cuenta que a pesar de que Jalisco es el estado con más desaparecidos en todo el país, Sonora se adelantó y puso en marcha una aplicación que piensa que van a ayudar allá a las instituciones a identificar y a buscar a personas desaparecidas. Vamos a compartir ya esa nota en las redes sociales.
Vamos a la línea telefónica para agradecer enormemente al doctor Héctor Frisby que nos tome esta llamada. El doctor tiene una experiencia de 34 años en medicina, cirugía, salud pública, también en misiones médicas, es un educador de la salud y ahora en estos 2 años de la pandemia, bueno, pues se ha distinguido por ser uno de los médicos que ha ayudado a tratar de entender dónde estamos parados en esta situación. Doctor Héctor Frisby, muchísimas gracias por atender esta llamada, lo saluda Rubén Martín.
Buenas tardes, Rubén, buenas tardes a todos los que nos hacen el favor de escucharnos y un saludo a todos.
Sí, gracias doctor. Vamos a tratar de subir por acá el volumen para tratar de que se escuche mejor. Doctor Héctor Frisby, en este momento, ¿en qué momento nos encontramos en México en la situación de la pandemia? ¿Sigue con indicadores hacia la baja o estamos en riesgo de que aumenten los casos en este momento?
Mira, el momento que se está viviendo en este momento de la pandemia en México ya no es un momento de alto riesgo para la mayoría de la población que ha sido vacunada. Faltan aún grupos de edad que no se han vacunado, como son los menores de edad. Es muy importante que se vacunen. Hay muchísimos aspectos por los cuales SARS-CoV-2, este virus en particular, es un virus muy peligroso. Ahora estamos viendo, estamos leyendo estos casos nuevos de hepatitis que están surgiendo, y en fin, hay un involucramiento de SARS-CoV-2 para muchas enfermedades.
Así es. Y ahí entramos ya, le parece, a una fase distinta en la que probablemente esta enfermedad ya sea endémica o corremos el riesgo de otra oleada como la que vivimos a principios de este año, que fue bastante severa, doctor Frisby.
Tenemos que ser muy cuidadosos con empezar a clasificar La pandemia como ahora una endemia. Espero que me escuchen mejor.
Sí,
cancelé el otro micrófono que tenía, espero que se escuche mejor.
Se escucha mejor, así es, doctor.
Ok, tenemos que ser muy cuidadosos, les decía, para no clasificarlo como una endemia, porque el riesgo todavía de infección sigue siendo alto. Y particularmente con COVID, con SARS-CoV-2, hemos visto que hay dos riesgos. Uno en la fase aguda, que parece no ser no tan grave ya en este momento, y el riesgo más grave es a largo plazo con las secuelas. Uh-huh. Y el otro riesgo que estamos viendo es que hay un fenómeno que se llama fatiga de células T. ¿Esto qué es? La inmunidad celular, que es la inmunidad inicial, está regulada por los linfocitos T. Ese es el primer contacto que tenemos. Y parece ser SARS-CoV-2, como deja proteína en el cuerpo de las personas a las que infecta, la reacción inflamatoria continúa, los linfocitos, es decir, la primera línea de defensa de inmunidad, se fatiga, y entonces eso hace que las personas se infecten más de otras enfermedades, de otras infecciones, no necesariamente virales, y eso puede estar relacionado con los nuevos casos de hepatitis que estamos viendo.
¿Le parece entonces, doctor, que en este momento probablemente esta sea la principal preocupación que pueda dejar esta pandemia? ¿Las secuelas, probablemente las afectaciones que pueda ocasionar en las personas que fuimos contagiadas?
Sin duda alguna, Martín, ese es el riesgo en este momento más alto. Ya no es el riesgo de tantas hospitalizaciones, de tantos casos graves, ya no es tan grande el riesgo de eso en la población vacunada. La población no vacunada sigue teniendo los mismos riesgos, pero en la población vacunada y no vacunada se siguen presentando algunos casos. En la población vacunada son leves, los riesgos de enfermedad grave son menores y los riesgos de secuelas también son menores. Entonces, es muy importante que la gente que tiene acceso y califica para la vacuna, que se vacune.
¿Qué tal, doctor Héctor Frisby? Le saluda Jesús Estrada. Importantísimo entonces el tema de la vacunación para evitar... ¿Me escucha ahora? Hola, doctor. ¿Me escucha?
Ahí escucho un poco mejor.
Ah, perfecto.
Un poco mejor. Le saluda Jesús Estrada, doctor. Muchas gracias por tomar esta llamada. Doctor, quería preguntarle sobre, en esta situación, en este contexto que advierte que todavía hay hay alto riesgo de infección, ¿es conveniente mantener el uso de cubrebocas a pesar de que las autoridades ya prácticamente lo han eliminado?
Sí, el uso de cubrebocas aún se recomienda, incluso para riesgos nuevos que van a venir. Lo comentaba hace poco, incluso yo tengo una columna publicada en Sin Embargo, la publiqué hace poco, que se llama El uso del cubrebocas debe quedar. Y es porque en sociedades que tienen muchos años adoptando el uso del cubrebocas, como en Japón, la presentación de enfermedades es mucho menor, la transmisión comunitaria es mucho menor por ese buen hábito. Es por eso que nos llamaba mucho la atención al principio de la pandemia, que Japón no tenía un crecimiento tan acelerado de casos. Y ese es uno de los factores, porque la utilización del cubrebocas es una recomendación de salud pública. Entonces, Es muy importante que la gente entienda que es muy buen hábito continuar utilizando el cubrebocas y vacunarse. Y con vacunarse con vacunas que son efectivas y están probadas. Y bueno, en México se utilizó la vacuna de CanSino, que hoy, por cierto, la acaba de anunciar la Organización Mundial de la Salud como una vacuna ya avalada por ellos. La OMS no autoriza vacunas, pero ya está avalada, ya comprobaron que su uso es prudente y está autorizado su uso de emergencia para COVID-19. Entonces, todas las personas que están vacunadas con CanSino están protegidas.
Doctor, justamente sobre este uso de las vacunas y en particular ahora que menciona lo de CanSino, pues hubo una, podríamos decir, politización sobre la calificación de las vacunas, considerando, digamos, que las que eran producidas en naciones occidentales eran mejores que las que se producían en Rusia y en China. ¿Qué le parece esta politización acerca de la calificación de las vacunas?
También he hablado de ello. Hay una contaminación geopolítica y económica del uso de las vacunas a nivel mundial y le está costando mucho trabajo a la medicina occidental entender en Oriente, China, en Rusia, se pueden elaborar productos de calidad, de muy buena calidad. De hecho, yo he mencionado también que en el futuro va a haber que combinar vacunas. Y, por ejemplo, se va a tener que combinar una vacuna de ARN como la de Pfizer con una vacuna de vector viral como la de CanSino. Y de esta forma se va a alcanzar una inmunidad mucho más robusta por un tiempo más prolongado. No va a haber que estar dando 4, 5, 6 dosis de una sola vacuna. Entonces, yo creo que en esta pandemia tenemos que aprender a ser incluyentes en la ciencia. Pero pues ustedes saben que siempre cuando se involucra el dinero, claro, el recelo es muy grande. Pero sí es una cuestión económica y geopolítica.
hablando de cuestiones geopolíticas y en términos ya más generales, ¿qué nos deja de enseñanza la pandemia, doctor Héctor Frisby? ¿Cuál es su opinión? ¿Cree que, por ejemplo, los gobiernos vayan a ser obligados a tener sistemas de salud públicos más robustos a partir de la pandemia o no alcanzamos a aprender eso? También, ¿fue suficiente todos los dolores que ha dejado esta pandemia para aprender que el actual sistema de producción capitalista, de producción y consumo capitalista, es el generador de estas mismas pandemias y que pueden existir otras en el futuro?
Mira, ojalá las naciones, todas las naciones, desde yo vivo en Estados Unidos, aquí la medicina social prácticamente no existe, ojalá todos los países del mundo entiendan que el acceso a un servicio de salud universal y gratuito es una obligación que ojalá adopten los sistemas de salud de todas las naciones, porque una pandemia o una endemia o un brote es un asunto de seguridad nacional. Entonces tiene que dejar de verse la salud, la educación y la seguridad como un negocio, tiene que verse como una obligación de los gobiernos.
Ojalá se cumpla eso. Doctor, hay un tuit que usted publicó, ya van a ser casi 2 años, dice, cuando se aproxime el final de la pandemia COVID-19, México lo van a reconocer como el país con el mejor desempeño epidemiológico entre los países en vías de desarrollo, incluso mejor que algunas algunos desarrollados. Sientan orgullo. ¿Cree que, y le preguntaré directamente, cómo evaluaría que lo ha hecho el gobierno mexicano en el manejo de la pandemia?
Mira, mi tuit no habla del manejo de la pandemia ni habla de ningún gobierno. Yo estoy hablando del esfuerzo conjunto entre la población y el gobierno. Uh-huh. Y fíjate que yo comparo mucho, yo viajo mucho a México, a visitar a mi novia y a mi hija, y yo tengo la oportunidad de comparar la conducta de los mexicanos frente a la pandemia, y es desastroso lo que se hace aquí en Estados Unidos cuando lo comparo con México. La gente es muy responsable, la gente quiere vacunarse. Aquí en Colorado, en Estados Unidos, solamente el 34% de los hispanos se han vacunado. Los hispanos son primordialmente mexicanos.
Sí.
Porque le tienen miedo a las vacunas y por una serie de tonterías. México lo está haciendo muy bien. Cuando digo México, me refiero a su población, a su población. Y como siempre, los pueblos siempre serán mucho mejor que los gobiernos, el que sea.
Ajá. En el caso del gobierno, ¿tiene alguna opinión de cómo lo ha hecho el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador, el manejo de la pandemia?
El gobierno ha hecho cosas bien, ha hecho cosas muy bien, y se ha tardado en reaccionar a algunos aspectos. Una de mis mayores críticas es que no se esté vacunando a menores de edad, como se está haciendo en Chile desde septiembre, agosto, septiembre del año pasado, con la vacuna de Sinovac, que es una vacuna que está muy bien probada, muy bien ensayada en menores de edad. Se están esperando yo no sé a qué. Y mi otra observación para el gobierno de México es que no ha abierto clínicas, no ha tenido protocolos de manejo para COVID largo. Ese va a ser un problema de medicina y de salud pública a mediano y a largo plazo.
Pero entonces, respecto a la respuesta de las poblaciones, ¿le parece que la población mexicana, la sociedad mexicana, ha reaccionado mejor, digamos, en este caso que usted conoce en Estados Unidos, que la población en Estados Unidos?
Claro, mucho mejor que en Estados Unidos, mucho mejor que en muchos países de Europa. Desde luego que sí, pues por eso han tenido esos brotes que lo están matando. Ahorita ve cómo están en el Reino Unido, ve cómo estuvieron en España, otra vez en Italia, en Francia. No, México lo hace muy bien y la gente lo ha hecho muy bien, ha sido muy consciente. Yo creo que, desde luego no se va a hacer a la perfección, siempre hay cosas que se pueden hacer mejor. Pero yo creo que la conjunción del esfuerzo que hizo algunas personas dentro del gobierno por llevar vacunas, por implementar el ampliamiento del número de camas, eso ya fue reconocido por la Organización Panamericana de la Salud. De hecho, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud reconocieron a México por lo que llamaron en México la reconversión hospitalaria. Eso es un reconocimiento mundial y lo implementaron en otros países. Entonces, ha habido cambios que han sido positivos y hay otras cosas que son pendientes a realizar.
Doctor Héctor Frisby, y en este balance que usted ofrece de las cosas que deberían cambiar a futuro, ¿me escucha bien por ahí? Perdón.
No te escucho.
No me escucha.
¿Quieres, Martín, repetirme la pregunta?
Sí, le habla Jesús Estrada otra vez. Quería preguntarle si entre las cosas que hay que cambiar a futuro es darle, digamos, preeminencia a el componente económico sobre los riesgos sanitarios, porque En muchos países se ha insistido en la reactivación económica a pesar de que existen riesgos de contagios. De hecho, podríamos hablar que en este momento acá en México prácticamente se ha dado como superada la pandemia cuando existe la posibilidad, como usted dijo, de que haya otra vez altos contagios.
Mira, las pandemias tienen fases, entonces si hablan que ya se superó la pandemia, se supera una fase, no se superan todas. Y sí, efectivamente, el factor económico influye de manera importante. Cuando hablamos, por ejemplo, de las vacunas, tenemos la eficacia, que es la fuerza con la que una vacuna induce al sistema inmunológico para reaccionar, o cómo le invita para generar anticuerpos neutralizantes, linfocitos preactivados y a la larga inmunoglobulinas y otras células del sistema inmune. Cuando nosotros hablamos de eficiencia, ahí ya estamos involucrando, ya no eficacia, eficiencia, estamos hablando de factores económicos y de factores propios de la vacuna. Ya combinamos las dos. La eficacia de la vacuna, les pongo el ejemplo, la eficacia de la vacuna en México y en Francia y en Luxemburgo es la misma, pero la eficiencia de la vacuna en México, en Francia y en Luxemburgo es diferente, porque el porcentaje de población susceptible es diferente, el acceso a la vacuna es diferente. Entonces, es por eso que nosotros tenemos que medir todas esas variables y efectivamente la situación socioeconómica impacta en la eficiencia de la utilización de un medicamento o de una vacuna en una población determinada.
Muy bien, doctor Héctor Frisby, le agradecemos enormemente que haya aceptado conversar con nosotros y nos permita compartir su análisis para entender dónde estamos parados en este momento frente a la pandemia. Le agradecemos mucho, doctor.
El agradecido soy yo siempre, que tengan un maravilloso día.
Igualmente para usted allá en Colorado, el doctor Héctor Frisby, doctor mexicano, que bueno, habitualmente vive en Estados Unidos, pero también está acá en México, y justo por eso quisimos tener su punto de vista comparando el comportamiento en ambas sociedades, tanto en México como en Estados Unidos. Vamos a ir a una pausa y regresamos con la otra entrevista de esta tarde sobre el tema de una nueva invasión a un predio en el bosque del Nixtiquil, muy cercano aquí a las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara, pero un bosque muy importante para toda la zona metropolitana. Vamos al corte y volvemos.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por permanecer con nosotros. Estamos a la mitad del programa. Lo invitamos a entrar en contacto con nosotros. Puede serlo a través de la línea telefónica de la cabina, el 3134-2222, extensiones 12801 a la 12803, o también a nuestras redes sociales. Vamos a la segunda entrevista de esta tarde y saludamos con muchísimo gusto a Sofía Herrera, integrante del Comité Salvabosque del Nixtiquil. Sofía, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Me escucha, Sofía? Tenemos un problema para establecer el contacto telefónico con Sofía Herrera del Comité Salvabosque. En un momento más restableceremos el contacto. Queremos hablar con ella pues de una situación que han denunciado desde Invasión al Bosque.
Sí, pues esta situación a la cual todavía el gobierno de Zapopan no da una respuesta satisfactoria para los vecinos. Es un terreno que señalan los vecinos, entre ellos el comité, fue incendiado hace 15 meses. Y ahora, pues ya están realizándose trabajos en ese terreno donde probablemente pues se va a continuar edificando viviendas como sigue ocurriendo allá en esa región, a pesar de la devastación continua del medio ambiente. Antes de retomar el contacto, Rubén, rápidamente, aprovechando, hay un reporte también. Ah, ya estamos. Ya regresamos, Sofía.
Sofía, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Gracias, Sofía, por atender esta llamada. ¿Nos puedes ofrecer un resumen de la denuncia que presentaron desde el lunes, Sofía? Parece que es una nueva invasión a un predio del Área Natural Protegida del Bosque Nixtiquil.
Bien, gracias por llamar, por el espacio. El día lunes, alrededor del mediodía, vecinos de una cañada del bosque Mixtecuil que desafortunadamente no forma parte del área natural protegida porque fue excluida por el gobierno de Zapopan cuando hizo el decreto, nos avisaron que había gente alambrando un predio que es una cañada, es una zona por donde corre un arroyo, y estaban alambrándolo. Lo que hicimos fue, en las horas siguientes, estar haciendo presión a través de redes sociales para que el gobierno van a enviar a alguien para a inspección, al área de inspección, para hacer una, levantar una inspección en el lugar, ¿no? Después, vía redes sociales, pues el propio gobierno de Zapopan dijo que habían encontrado a la gente trabajando ahí, pero que es legal hacer poner el alambrado porque el predio tiene un dueño, y además afirmaron que hay un permiso concedido para, ¿no? Un poco para que se entienda el contexto de la preocupación que tenemos nosotros al estar denunciando estos hechos, es que, bueno, el año pasado este predio fue incendiado de forma muy grave, y pues ya el mismo año pasado empezaron como con la haber presencia de topógrafos, fue que entonces que denunciamos para exigir al gobierno de Zapopan que se decrete que se haga un decreto de veda para que, bueno, conforme a la ley, no se autorice ningún cambio de uso de suelo en un terreno incendiado, ¿no? Uh-huh. Como dice la Ley General Forestal. En ese momento, el año pasado, alrededor del mes de febrero, me parece que era, la SEMADET se comprometió a generar un decreto para que se declarara la veda inmobiliaria en el lugar, cosa que no ha sucedido, y el gobierno de Zapopan también salió a decir que iban a incorporar este predio de la cañada al área natural protegida con la intención de que no se urbanice. Y bueno, hace unos días están diciendo que hay un permiso concedido para urbanizar, ¿no? Entonces nos preocupa mucho cómo el gobierno de Zapopan está saliendo a confundir a la opinión pública, a dar un discurso que es totalmente contrario al que habían dado el año pasado cuando estaban muy recientes los incendios, ¿no? Otra cosa que nos preocupa mucho, pues, es el hecho de que hay un evidente tráfico de influencias en el gobierno de Zapopan, ¿no? Recordemos que toda esta área que se quiere urbanizar ahora, los permisos que se han concedido son a la familia García Arce, que son los dueños de Laga. Uh-huh. Es un predio que está pegadito a un fraccionamiento que se llama La Cima de Zapopan, y este fraccionamiento por estos empresarios, que además sabemos también desde hace mucho tiempo que han sido socios de Pablo Lemus en tiempos no muy lejanos, ¿no? Entonces, el tráfico de influencias de estos empresarios pues está siendo muy evidente, y pues nos preocupa mucho que ahora que ya se instaló el alambrado en la zona, pues como quieran empezar a urbanizar, ¿no?
Entonces, finalmente, ajá. Sofía, perdón que te interrumpa, pero entonces, finalmente el alambrado sí fue instalado en estos días.
Sí, los vecinos han estado reportando que sí. Otra cosa muy importante que hay que mencionar es que aunque el predio no está dentro del área natural protegida, hay en los planes parciales de desarrollo urbano de Zapopan, aparece esta zona como un área de conservación ecológica. Uh-huh. Entonces, tampoco si el gobierno de Zapopan se ciñera a los propios reglamentos que ha decretado antes, ¿no? Como son los planes parciales, esta zona no podría ser urbanizada.
Exacto, no debería haber ningún permiso. En realidad, has mencionado varios argumentos para impedir que la zona sea urbanizada: área de conservación ecológica, que fue incendiada y que por lo tanto debería haber un decreto para impedir cambios de uso de suelo, y también la propia intención o el anuncio del gobierno de Zapopan de incorporarlo al área natural protegida. Hay muchísimas razones para evitar que sea urbanizada, y sin embargo el gobierno de Zapopan dice que ya existía un permiso desde el 2008, si mal no recuerdo, ¿no?
Así es, sí, porque en ese tiempo fue como cuando comenzó a construirse todo el desarrollo de la cima de Zapopan. Ese es un pedacito que queda, bueno, no es un pedacito, ahorita no tengo exactamente el dato de cuánto mide el predio, pero es una extensión de bosque, de cañada de bosque, en donde se encuentra uno de los relictos de pino quizás de los más antiguos del bosque Mixquic. Corre un arroyo por ahí. Es una zona que ustedes la ven, se dan cuenta de que el nivel de conservación del ecosistema es muy bueno y es pues fundamental que se conserve para el equilibrio de todo el bosque, ¿no? Más allá de los límites del área natural protegida, el bosque es uno solo, ¿no?
Claro. Hola, Sofía, te saluda Jesús Estrada. Justo quería preguntarte eso, más allá, digamos, de las cuestiones legales y todo eso. Nos comentas que hacia el 2008 es que comenzó a construirse más o menos este mega fraccionamiento de la cima. ¿Qué se comió ese fraccionamiento, digamos? Y nos ayudas a recordar antes qué había ahí, cómo era ahí, lo que ese lugar donde ahora es ese fraccionamiento y que sigue amenazando con continuar extendiéndose.
Sí, todo el terreno en donde actualmente está la cima de Zapopan es una zona de cañadas. Era una zona en donde corrían muchos arroyos de temporal, que les dicen, es decir, que solo ves correr el agua ahí cuando es temporada de lluvias, ¿no? Pero igual había los arroyos ahí, zona de cañadas, y encima de todo esto los fraccionadores urbanizaron. Es una zona que, si mal no recuerdo, también en el Atlas de Riesgo de Zapopan aparecía como zona susceptible de agrietamientos por las mismas condiciones del suelo, sí, ¿no? Entonces, ahí se construyó, había pino, había robles, donde ahora ya solo hay asfalto y casas, ¿no? Y esa parte que hoy está amenazada, como les decía, es uno de los últimos relictos de pino antiguos que hay en el bosque, donde también hay encino, pero principalmente pino.
¿Qué tan grande es el fraccionamiento de la cima, Sofía Herrera?
No tengo ahorita el dato exacto de las hectáreas que han urbanizado hasta la fecha de los García Arce, porque ha sido un fraccionamiento que han ido construyendo como en partes, uh-huh, y nunca han dejado de construir, de hecho, desde que comenzaron. La verdad no tendría el dato exacto de las hectáreas de las que nos han despojado esos empresarios.
Pero entonces está la cima, ahora el riesgo de que se incorpore este 2.500 metros cuadrados de este otro predio que enmayaron esta semana. Y con esto, pues lamentablemente, Sofía Herrera, se va avanzando la urbanización, la construcción de fraccionamientos dentro del bosque del Ixtiquil.
Así es, es muy grave, pues, porque, como les decía, se está perdiendo de vista como todo lo, intencionalmente, evidentemente por el gobierno de Zapopan, todos los antecedentes que ya hay de incendios provocados, ¿no? De todo lo que puede generarse si este predio se tala y se sigue urbanizando ahí, ¿no? Ya en las colonias que están alrededor de este lugar ha sido como muy evidente el impacto de la urbanización en términos de la poca infiltración de agua y las inundaciones que se ocasionan aguas abajo en colonias todavía más empobrecidas que las nuestras, ¿no? Uh-huh. Que viven aguas abajo. Entonces, pues es muy preocupante en todos sentidos, ¿no? Tanto en términos de la conservación ecológica del bosque, ¿no? Que es de por sí muy importante, también en términos sociales, pues eso va a traer muchas consecuencias, ¿no? Eso sin decir que sería el despojo de un área que, pues, sigue siendo de alguna manera un espacio, o seguía siendo antes de que lo alambraran, un espacio de recreación de las comunidades que vivimos alrededor del bosque.
Claro. Sofía, y bueno, ante esta respuesta, estos argumentos que ha dado el Ayuntamiento de Zapopan, que ya lo refutaste, ¿se puede recurrir de alguna manera? ¿Qué se puede hacer para evitar que esto avance?
Pues nosotros estamos apenas pensando en una estrategia que nos ayude a tratar de frenar todo esto. Todavía no tenemos muy bien la certeza de cuáles son los pasos a seguir, pero pues seguramente en cuanto vamos en las acciones que siguen, pues les vamos a estar contando para que nos ayuden a difundir la información y que más gente se sume a la denuncia, ¿verdad?
Sí, importantísimo también. Y bueno, reiterar también, Sofía, una última cuestión es que pues insistir también en que todas esas viviendas que se hacen en esa zona pues están siendo construidas sobre zonas devastadas, y esto es también es importante que la gente que piensa comprar vivienda por esa zona o rentar o irse a vivir por allá lo considere, ¿no? Sobre qué está viviendo, ¿no?
Sí, ese es un aspecto muy importante, Jesús, porque nos ha pasado ya en muchos momentos que los vecinos que nos alertan de las cosas que están ocurriendo en estas zonas, pues nos dicen justamente esto, ¿no? Que no sabían que ahí había un bosque antes de comprar, ¿no? Que de haber sabido que ahí había un bosque antes no habrían comprado, ¿no? Y en realidad nos parece que es algo bueno que la gente se entere finalmente de que hicieron mal en comprar ahí, aunque haya sido sin saberlo, pero creemos aún más importante que la gente pues deje de comprar en esos lugares y que además, si ya están ahí, pues se involucren en la defensa de lo que nos queda del bosque, ¿no? Que es fundamental.
Ha sido ¿cuánto ha sido el avance de la urbanización del bosque en Ixtlilxóchitl en los últimos años que ustedes han documentado, Sofía?
Mira, hemos contabilizado hasta ahora como unos más de una veintena de proyectos que están activos.
20.
Que implican la devastación de distintas zonas del bosque, ¿no? Pero podríamos estar hablando de más de 500 hectáreas que sí, ya se han perdido en los últimos 17 años que nosotros tenemos aquí defendiendo el bosque a causa de la urbanización, ¿no?
Claro.
Y bueno, lo hemos dicho muchas veces, pues el gobierno de Movimiento Ciudadano ha sido uno de los más devastadores sobre el bosque, ¿no? Han dado paso libre a toda la urbanización, y bueno, eso es lo que ha acarreado sobre el bosque, ¿no? La devastación, el ahuyentamiento de fauna, que también ustedes han documentado, ¿no? Como hemos visto mucha fauna desplazada, y pues es realmente preocupante, ¿no? Que sigan pasando estas cosas a pesar de todos esos antecedentes que ya hay.
Y ya lo mencionabas, ¿no? Parece ser que hay una complicidad entre familiar y empresarial, entre el actual grupo gobernante, entre Enrique Alfaro a nivel estatal, entre los alcaldes de Zapopan, Pablo Lemus anteriormente, Juan José Frangí, con estos intereses inmobiliarios que parece ser que tienen muy bien aceitadas sus relaciones con el poder político.
Exactamente, ¿no? Y es muy evidente ahora que lo mencionas. O sea, recientemente Frangí ha estado promoviendo el desalojo de gente que vive cerca del afluente del río Hondo, me parece.
El río Seco.
Ajá. Y pues es preocupante, ¿no? Porque a esa gente que no tiene recursos para defenderse, que son colonias muy marginadas, a ellos sí
les exigen
quitar, a ellos sí se les aplican las normas de seguridad y todo eso, según, ¿no? El discurso es por su seguridad, y acá, donde es gente rica y donde los intereses que están de por medio son tan fuertes como son estos de la familia García Arce, pues ahí ahí no hay nada que les impida, ¿no? Ahí ya no hay leyes, ahí ya no hay reglamentos que valgan.
Muchas veces lo he dicho, se ponen de tapete, ¿no? Para que se cumplan los intereses de este sector, de estos grupos empresariales interesados en el sector inmobiliario. Sofía Herrera, muchísimas gracias por aceptar conversar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes por el espacio.
No, al contrario, gracias por aceptar conversar con nosotros. Sofía Herrera, del Comité Salvabosque en Ixtecuil. Nada barato, por cierto, en la cima. Estaba, entré a su página y están ofreciendo precios y planes de venta de coto en el bosque. Por ejemplo, se ofrece el modelo Lucerna A, que tiene 7 metros de frente por 22.5 metros de fondo. Son 157.5 metros de terreno y 189 metros de construcción. 4,800,000 pesos es lo que está ofreciendo por este tipo de lotes, prácticamente de 22 a 20 metros, más de 4 millones de pesos, de 4,600,000 a 4,800,000 es lo que cuesta irse a vivir ahí, a una zona que es una zona boscosa. Y no está de más, lo hemos dicho muchísimas veces que hemos conversado con los integrantes del Comité Salvabosque y otros defensores del territorio. Los bosques no solamente es, digamos, los arbolitos, el espacio verde, es una zona esencial para la mejora de la calidad de vida de todos los habitantes, de todos, insisto, no solamente de los cercanos aquí, por ejemplo, en Zapopan, el Centro Universitario de el CUCEA o el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades aquí de Belénes, sino incluso los habitantes de Tonalá, los habitantes del sector Reforma. Porque no hay que olvidarlo, y si se quiere es una mirada un poco utilitaria, pero los bosques son productores de aire y productores de agua, cosas esenciales, y cuando se propicia que avancen los intereses inmobiliarios, se está en contra de esta función tan vital que cumplen los bosques, ¿no?
No, sin duda. Que por cierto, estaba viendo en el Google Maps, aparece como que ese predio ya lo incluyen en una cinta roja, digamos, que rodea todos los límites de la cima. Me llama muchísimo la atención. Pero bueno, alrededor de ahí están todos estos otros fraccionamientos, que todos son también para segmentos altos, Rubén. Curiosamente, o la mayoría, no todos, pero la gran mayoría. Cuando usted vea nombres como Cima, Imperial, Real, todos estos, digamos, de palabras que denotan un alto poder adquisitivo.
El cielo, ¿no? Pero además aspiracional.
Aspiracional. Siempre hay que tener cuidado.
Y toda esta idea de un poco salga del caos de la ciudad y véngase a vivir en el oasis.
En el oasis de Guasado, ¿no?
Cuando justamente pues ese tipo de desarrollos propician este crecimiento caótico, desordenado, que propicia la devastación ambiental de toda la ciudad. Terrible lo que está pasando en ese y en otros desarrollos inmobiliarios. Nos vamos solamente ya algunas notas más, prácticamente como titulares, lo que tiene que ver con guerra informal. Creció el costo de la violencia creció hasta 36% de 2015 a 2021. Los costos de la violencia criminal se incrementaron un poco más de una tercera parte en Jalisco, de acuerdo con el estudio Índice de Paz México 2022 elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz. En comparación a 2015, en 2021 el impacto económico de la violencia para cada jalisciense creció 36% en términos reales, sin embargo, respecto a 2020 hubo una reducción.
De hecho, pues se calcula que cada jalisciense, cada uno de nosotros, la violencia nos ha costado en promedio 35,000 pesos, esto con datos de el año pasado. Fíjese la magnitud de lo que representa también el tema de esta guerra informal, pues que no ha sido reconocida por las autoridades. También antes de irnos, ahí compartir reportes de personas desaparecidas. Hay uno que anda circulando que me parece también, todos son graves, pero bueno, este me llamó la atención. Son dos jóvenes de 14 años que están reportadas como desaparecidas también hace pocos días, el 17 de mayo. Albany Cineret Jiménez Arjón. Perdona, es una sola chica de 14 años que ella desapareció en la zona de Nueva Santa María en Tlaquepaque, rumbo a la secundaria a Antigua número 20. Vamos a compartir la ficha informativa de esta joven. Y hay muchas más que han estado circulando también, justamente también en las redes de Canal 44. Vamos a compartirlas. ¿Hay alguna cuestión? Lo que hablamos esta semana, Rubén, parece que hay una sensación de que están aumentando las desapariciones en las últimas semanas.
Está terrible, y sin embargo lo que hemos visto pues es un razonamiento en las cifras de parte de lo que reporta el gobierno del estado al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. También en las redes sociales vamos a compartir una nota de Mario Marlo que publica en el portal Somos en Medio, y es una manifestación de familiares de personas desaparecidas que justo recordaron el día de ayer que nos faltan más de 100,000 personas desaparecidas al llegar a esta cifra histórica, esta cifra simbólica de 100,000 desaparecidos que lamentablemente se alcanzó el pasado lunes. Bien, con esto nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos en Cosa Pública 2.0. Lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Es jueves de La Chora Interminable con Gis y Trino. Le invitamos a permanecer después en sintonía de la programación habitual y a que mañana nos vuelva a escuchar, a sintonizar en el análisis crítico de la realidad en Cosa Pública 2.0, totalmente en vivo. Hasta mañana. Muchas gracias.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.